Nos acompaña al teléfono el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Osa. Ministro, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, ministro.
Muy buenos días, Consuelo, Matías, Nicolás.
¿Cómo está, ministro?
Muchísima pega, en general, pero en particular esta semana. Así que, y con proyectos de ley tremendamente relevantes. Voy a partir por el que me imagino va a ser el más fácil, no porque la discusión no sea áspera y compleja, pero porque debiera tener los votos. Me imagino, ¿cómo lo ve usted? Y me refiero a la votación en el Senado de la ampliación del estado de excepción por un nuevo periodo.
Bueno, usted lo decía, mucha pega en general y en particular, que es el lenguaje que vamos a usar en el Congreso.
Claro.
Y en comisiones y en sala.
Ah, sí, muy bien. Bueno, la verdad que nosotros creemos que el estado de excepción va a ser prorrogado hoy día por la sala del Senado, que es el último trámite que nos va quedando, porque yo creo que todos sabemos que la pandemia no ha terminado, perdone la obviedad, pero al final eso es lo que estamos discutiendo. Hemos mejorado en muchas cosas, en otras hemos tenido algún retroceso. Se trata de un manejo de pandemia que es bastante dinámico y en consecuencia seguimos necesitando los instrumentos que nos entrega, ¿no es cierto?, el estado de excepción. A propósito de la discusión áspera, Consuelo, la verdad que fue bien. A ver, nosotros estamos muy acostumbrados a que suben los ánimos en el Congreso a veces, pero ayer nos llamó la atención. Y en particular, a mí me llamó la atención básicamente porque dimos dos argumentos. Por un lado, el que le decía recién, que lo dio el ministro París, asociado que necesitamos estos instrumentos para la pandemia, y también dijimos que había ciertos beneficios sociales que están por ley sujetos al estado de excepción, leyes que han sido aprobadas por el Congreso, por cierto, con el concurso del Ejecutivo. ¿Y qué ocurrió?
Se nos imputó. Es verdad, pero eso se interpretó como un chantaje, ¿verdad?
Exactamente. Lo que es, a mi juicio, fue intelectualmente deshonesto. Y se lo voy a decir por qué. El gobierno no estaba sujetando beneficios sociales al estado de excepción. Lo que estábamos diciendo es que esos beneficios sociales, por ley, están sujetos al estado de excepción. Y eso es algo que nosotros tenemos que advertir. Y yo creo que se prestó, ¿no es cierto?, para usar un argumento, en vez de señalar que saben todos perfectamente que había que prorrogar el estado de excepción. Así que en ese sentido yo creo que eso en el Senado no debiera ocurrir hoy día.
Ahora, ¿y eso va a ser siempre, así? O sea, yo sé que habría que modificar las leyes por las cuales se aprueban los beneficios sociales, pero ¿están atados por siempre esos dos aspectos?
No, yo solo hice alusión a aquellos que sí lo están. Porque es mi deber prevenir al Congreso, cuestión que en teoría no debería ser necesaria, porque todos participamos de esa discusión, digamos, pero no necesariamente todos los beneficios sociales han estado ni seguirán estando asociados al estado de excepción, pero la responsabilidad nos indicaba que sí teníamos que levantar el punto en el Congreso.
Usted dice recién que lo que está claro es que se relaciona esta ampliación del estado de excepción, que es el estado de catástrofe, con la pandemia. Eso no lo tienen todos tan claro, porque hay algunos que sostienen que más bien ustedes lo que están haciendo es poner un manto de política sanitaria, porque lo que realmente la intención que hay detrás es control del orden público. ¿Qué responde usted a esa crítica?
Mire, a mí me llama la atención que quienes levantaron ese argumento son quienes más han pedido cuarentena estricta, hibernación, que actuáramos como Argentina. Entonces, por un lado nos dicen que se requieren medidas muy estrictas, más todavía que las que hemos aplicado, y por otro lado se dice que tras bambalinas del estado de excepción hay otro propósito. Yo de verdad me cuesta pensar que los chilenos, las chilenas, vean detrás de esto una especie de ingeniería social, como en su minuto se dijo. Yo creo que cualquier parlamentario que haya argumentado eso con la mano en el corazón sabe perfectamente que nuestro propósito, nuestra inspiración es proteger a los chilenos de la pandemia.
Ahora, pero en ese sentido, ¿qué es lo que hay? ¿Es sencillamente exacerbación de ánimo, intención de no permitirle al gobierno ninguna, comillas, victoria? Porque cuando se hablaba, y voy a referirme también, voy a aprovechar entre medio de hablar también de la elección en dos días. ¿Qué es lo que, cuando usted negocia, ¿qué negocia? Cuando dicen, bueno, no, es que el Estado... ¿Qué se negocia? Yo entiendo que usted, por ejemplo, se comprometió a dar cuenta cada 45 días de los resultados del estado de catástrofe. No sé en qué consiste eso, sería bueno que no lo aclarara. Pero a ver, cuando se convence, dice, a ver, ¿cómo hacemos para probarlo? ¿Qué le piden? ¿O no le piden nada y sencillamente se está haciendo un punto político?
Mire, hay sectores que son particularmente quienes lo rechazaron, que a mi juicio están haciendo un punto político sumamente contradictorio, además, con lo que nos han ido pidiendo durante todo este año. Pero también hubo parlamentarios que están muy de oposición y también de nuestro sector, genuinamente preocupados por la forma en que se utilizan estas herramientas, en particular el toque de queda. En ese sentido, por ejemplo, la Democracia Cristiana nos pedía algo que no podemos comprometer, pero que obviamente uno anota, que es que ojalá se flexibilicen los toques de queda cuando haya lugares en fase 3, por ejemplo. Pero son todas cosas que obviamente se proponen muy de buena fe, pero que no son negociables, no fueron fruto de una negociación por dos razones. Porque cuando usted pide la prórroga del estado de excepción, no es como un proyecto de ley, o se aprueba o se rechaza. Y además por una razón técnica, es que estas son decisiones dinámicas. No podemos comprometernos hasta junio, que se está prorrogando el estado de excepción, a que el toque de queda va a partir a las 10, o partirá a las 11, o partirá a las 12. Esas son decisiones que se van tomando día a día, y así lo hemos visto. Pero, como le digo, hubo dos tipos de oposición: aquellos que querían hacer un punto político y aquellos que genuinamente están preocupados por la forma en que se usan estos instrumentos, que son básicamente la facultad de decretar cuarentenas y toque de queda.
Ministro,
¿qué es lo que es la cuenta cada 45 días?
Es un compromiso que adoptamos de, si el Congreso así lo va pidiendo, comparecer cada 45 días a explicar justamente cómo se están aplicando estos instrumentos, cómo se está manejando la pandemia. Cosa que, dicho sea paso, me parece una muy buena iniciativa por parte de los parlamentarios, porque también nos ayuda a nosotros a ir explicando día a día cómo salimos adelante.
Lo que sería bueno explicarle a cada uno de nosotros día a día es cómo avanzando la votación en uno o dos días, ministro Juan José Osa, porque la votación es ahora ya, es el 11 de abril, sí, la verdad es que queda un mes exactamente, y sabemos lo difícil que es preparar no una, cuatro elecciones eventualmente, lo difícil que debe ser para los candidatos saber hasta cuándo deben guardar plata para hacer sus campañas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué va eso? Tiene altos y bajos, parecía listo, después parecía que estaba medio perdido, la verdad que estamos, yo al menos, muy confundido.
Bueno, la verdad que ayer se aprobó la comisión mixta, la votación en dos días por 9 votos a favor y 1 abstención. Nosotros, no hay que olvidar que durante el mes de diciembre y el mes de enero, y en esto quiero hacerme cargo porque nos parece que no hay improvisación, se hicieron una serie de propuestas relacionadas a las elecciones que incluían el 11 de abril de voto anticipado, que suponía custodiar las urnas durante semanas, de voto por correo, de unas móviles, y lo que propusimos nosotros en enero fue básicamente lo mismo que ahora. Y eso fue rechazado el último día de enero por la Cámara. Y el primer día de marzo, esto es el día siguiente de legislatura, reingresamos una iniciativa que es la que estamos discutiendo ahora. En ese sentido, hay 22 parlamentarios que votaron a favor del voto anticipado, pero en contra de la votación en dos días. Entonces hemos tratado de ir explicando por qué la segunda iniciativa es mejor que la primera. Como decía usted, se trata de una elección compleja, con particularidades, donde el promedio de votación de un minuto por votante plebiscito, el CERVEL nos ha señalado que van a ser más de 4. Desde la perspectiva de la operación de las campañas, financiamiento, nos parece que el hecho de adelantarla al 10 de abril no debiera provocar mayores inconvenientes ni distorsiones. Y confiamos en que la sala del Senado hoy y la sala de la Cámara de Diputados mañana aprueben esta idea, que lo único que busca es evitar aglomeraciones, fomentar la participación y en particular de los adultos mayores.
Junto con esta votación viene esta indicación en paralelo que lo están llamando la ley Castro, ¿verdad? A propósito de la situación del alcalde de Renca y cómo quedó fuera de plazo su renuncia a la Democracia Cristiana para poder presentarse como independiente por una ley que se promulga desde el Parlamento, ¿verdad? ¿Qué posibilidad cree usted de que eso finalmente se apruebe? ¿También favorecería a una candidata? ¿Es de la UDI o no? ¿San Bernardo?
Sí, es de UDI.
¿Sí? Amparo García. Claro, que además renuncia a la UDI, pero va en cupo UDI, entonces, bueno. ¿Qué posibilidad ve que eso se apruebe? ¿Le parece bien que se apruebe? Y algo que yo no tengo claro es, ¿afecta esta redacción, si es que se aprobara, a otras candidaturas o en otras elecciones, a otros candidatos, a otras personas que renuncian, se cambian otras fechas?
El gobierno confía plenamente en el principio de la participación, y eso lo hemos demostrado. A mí en lo personal, además, me tocó abogar en Tricel por porque se permitiera la participación de un partido político ni siquiera en el cual yo militaba, que fue un fallo en su minuto muy importante, y estamos convencidos de que ojalá haya competencia. Dicho eso, se generaron algunos problemas fruto de la cantidad de candidatos que se presentaron, fruto de ciertos cambios de las reglas, pero eso no nos toca a nosotros dirimirlo. Se trata de situaciones particulares entre candidatos de determinados partidos políticos, el CERVEL, fallos del PISEL, que no nos toca a nosotros como gobierno dar una opinión. Ahora, su pregunta, anoche en la Comisión Mixta no solo se votó esta indicación, sino que también hubo otras que hubiesen favorecido eventualmente a otros candidatos de distintos partidos, que esas fueron rechazadas. Pero como le digo, esta es una decisión de los partidos y son ellos quienes hoy día, a través de sus parlamentarios, van a decidirlo.
Sí, pero lo que pasa es que todo eso puede atrasar o no atrasar las elecciones, que haya nuevas reclamaciones ante no sé qué instancia, y como decía Matías, las elecciones están a la vuelta de la esquina, entonces también me imagino que le importa al gobierno, ministro.
Por supuesto que es algo que nos importa, pero eso no significa que nos vayamos a involucrar, por una razón de respeto entre los propios partidos políticos. Son ellos quienes están llamados a ver cómo se subsanan estas situaciones en la medida, por lo demás, que se estime que pueden subsanarse. Y en ese sentido nosotros mantenemos una presidencia sobre este asunto.
Ministro, pero hay un principio que algunos parlamentarios yo sé que han hecho presente, no sé si usted, y que es lo complejo que sería que con una ley se derogara una decisión judicial. Y eso es un principio general complejo, digamos.
¿El fallo del Tricel, dices tú?
Sí. Efectivamente. Esa es una situación que está contemplada en la Constitución y en el mismo Código Civil, si no me equivoco, en el artículo 9, que establece como limitaciones a la ley interpretativa, a las leyes con efecto retroactivo, entre otras cosas los derechos adquiridos, la cosa juzgada, y eso es cierto que fue debatido. En consecuencia, nosotros esperamos que cualquier fórmula que se apruebe no atente contra la cosa juzgada, y habría que ver, ¿no es cierto?, si esta redacción lo haría o no. Insisto, nosotros mantenemos una presidencia política sobre este asunto, pero al mismo tiempo siempre vamos a velar y vamos a empujar y a recomendar que se respete la institucionalidad.
Ministro, lamentablemente nos queda solo un par de minutos, pero más temprano, en Duna el Punto, Rodrigo Álvarez conversaba con el senador Juan Pablo Letelier a propósito de la discusión inmediata con la que calificó el gobierno el proyecto de reforma previsional. Y el senador Letelier decía que era, primero que nada, que no contribuía, que era una falta de respeto, que no se podía cumplir porque el gobierno había incumplido la obligación de ir al Consejo Previsional y que el Consejo Asesor Previsional tenía 20 días para contestar y que por lo tanto no se podía cumplir. Y que finalmente, además, daba lo mismo todo porque no se iba a cumplir. Porque no iba a haber urgencia, porque no podía ocurrir la urgencia.
Lo primero, llamar un poco la atención sobre el lenguaje. Usted no nos ha oído a nosotros hablar de faltas de respeto a la oposición, de incumplimientos. Lo que hemos dicho es que hubo una negociación que se frustró. Hemos dicho incluso que la oposición puede haber estado de buena fe durante este año, desde luego nosotros también, y hemos señalado que hay ocasiones en las cuales sencillamente las distintas conmovisiones estiran la cuerda y finalmente no se juntan. Pero aquí no hay falta de respeto. Lo que hay una determinada urgencia por mejorarle las pensiones a los chilenos y las chilenas a la brevedad posible.
Lo que lo que dijo el senador es que no contribuía al clima.
Bueno, yo no logro entender bien por qué ponerle cierta velocidad a esta discusión tan necesaria implicaría un cambio de clima. Yo le he escuchado al senador Letelier en los últimos meses siempre alguna imputación al gobierno y muchas veces de un tono bastante elevado. En vez de decirnos, mire, ¿sabe qué? Pongamos la discusión inmediata, conversémoslo, pero obviamente si el senador Letelier nos puede plantear que a cambio de disminuir la discusión inmediata hay un determinado compromiso por sacar adelante, ¿no es cierto?, sesiones con un determinado ritmo. Bueno, todo eso se puede conversar. Si nosotros tampoco nos enamoramos, ¿no es cierto?, de la urgencia. Lo que sí es que ojalá tengamos un interlocutor que nos diga, mira, no lo hagamos en 6 días, pero hagámoslo en tantos.
¿Y lo del Consejo Asesor Provisional?
Lo que escuchamos es que es una falta de respeto y eso no es así.
¿Y lo del Consejo Asesor Provisional?
Bueno, eso es algo que le escuchamos al senador Letelier, creo que ayer a última hora, desde luego que día de la mañana, y algo que habrá que analizar. Obviamente el gobierno quiere cumplir con todas las etapas. Ahora, es algo que nunca se nos había levantado. Se nos levanta ahora a propósito de esta determinada urgencia, pero si es algo
en
que...
En el proyecto anterior no ocurrió eso, claro.
Claro, ahora obviamente que si se trata de un trámite que hay que hacer, si se trata de oír a todos los interlocutores, lo vamos a hacer. Pero como le digo, es una pedida nueva por parte del senador Letelier.
Ministro, secretario general de la Presidencia, Juan José Osa, un millón de gracias.